Hola, buenas. Mi nombre es Primo José Meñana. Soy natural de Guinea Ecuatorial. Llegué a España a los 11 años. Ahora tengo 38 años. Me dedico al teatro. Me formé en el teatro después de, bueno, de llegar aquí. Y bueno, cuando yo llegué exactamente aquí a España, yo tenía una media de notable, ¿no? Pero al llegar aquí y no estar mi madre y no tener esos medios, pues eso fue una cosa que fue cayendo, pues hasta que tuve que dejar el instituto en segundo de bachillerato porque no tenía ni para comprarme un mapa mudo, ¿no? Y tenía que esperar constantemente a que mis amigos terminaran con los deberes para que me prestaran esos materiales y al final, pues acabé siendo como un poco el pesado y por dejar de ser el pesado, pues al final dejé de estudiar porque realmente no tenía medios, ¿no? Bueno, pues de allí me convertí en carne de cañón para la calle. Y pasé en habidas y por haber. Me convertí en un poco en un delincuente y con el tiempo, pues nada, vi a mi familia sufrir, que eso fue lo que me hizo pensarme dos veces qué hacía. Y nada, ahí fue donde descubrí el teatro y gracias al teatro dejé la calle y hoy por hoy estoy donde estoy.
Mi primera pregunta es, ¿cómo descubriste lo que te apasiona y a qué te querías dedicar?
Bueno, ¿cómo lo descubrí? Lo descubrí después de estar enemistado con el entorno que se me habría que me habría creado yo mismo pues por las circunstancias que me encontré cuando llegué aquí en España, ¿no? Pero como yo siempre había sido un burlón y siempre me había gustado hacer el payaso entre mis amigos, pues un día de estos, porque al final me claustré en casa y no quería salir a la calle por no volver a estar en esas situaciones que me provocaba el estar en la calle, vi un día que anunciaban por la televisión una escuela, la escuela del Ayuntamiento de Mejía Lequerica, de Madrid, y nada, y dije voy a probar, y nada, y fui a probar, y desde el primer día de clase, pues como que era otro mundo, era otra sociedad. La gente no, pero los niños o los chicos o mis compañeros de la escuela no se movían ni se comportaban como el entorno en el que yo habría crecido en Monstruos, ¿no? Pues esa fue mi primera sorpresa y aliciente para seguir insistiendo, ¿no? Y nada, y poco a poco, con mi falta de disciplina, mi falta de costumbre para memorizarme los textos, a base de cafés, insistir, pues nada. Se me fue agilizando la mente y fui adquiriendo más conocimientos en el teatro, ¿no? En total, acabé cursando como 7 años de formación en distintas escuelas, hasta que pasé por la última, que fueron 2 años de formación, y fue una técnica que viene de Francia, que es la técnica de Lecoq, que es un teatro más corporal, ¿no? Y para mí, de allí ya salió un actor en... un actor director, o sea, un actor con posibilidad de crearse su propio pan, de crear sus funciones, de crear sus cosas, ya sea una función de clown, una obra dramática, una comedia, ya me la podía crear yo mismo. Cosa que, en cambio, en las otras escuelas anteriores en las que había estado, habrían preparado un actor a la espera de un texto, ¿no? Y nada, poco más.
Entonces, ¿cuáles dirías que fueron los primeros pasos que tuviste que tomar para convertir esa pasión en una realidad o en una profesión?
Primero dejar mi entorno, totalmente, abandonarlo, me fui de Móstoles, porque al final las personas somos animales de costumbre, entonces tú te comportas respecto al entorno que tienes o el entorno que te has creado, y si en algún momento quieres cambiar eso, debes largarte de ese entorno, ¿no? Entonces yo me largué de ese entorno y trabajando de camarero y pagándome la escuela, fueron pasando los días y los días y los días, y a día de hoy ya son 18 años, como broma.
¿Cuáles son los desafíos más grandes que has tenido que afrontar en tu carrera o en tu profesión?
¿Desafíos más grandes? Bueno, los desafíos más grandes que me he tenido que afrontar principalmente es que cuando tú te metes en una escuela de teatro, ellos te enseñan con una base occidental, ¿no? Dentro de una atmósfera totalmente occidental, cuando mi atmósfera era africana, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo he tenido que aprender a hacer teatro sin y cuando yo sacaba, por ejemplo, al montar una pieza, una improvisación, cuando yo la montaba, a la gente les chirriaba, porque yo la monto desde la atmósfera que yo tengo, que es la africana, desde del entorno que yo tengo, que es el que crecí allí, ¿no? Entonces, como que me hubiera, o sea, que para mí hubiera sido más fácil en llegar a tener más tablas en el teatro si yo realmente hubiera, si me hubieran enseñado, me hubieran formado o me hubieran dejado, ¿sabes?, trabajar con la atmósfera que yo tenía, que era la africana, ¿no? Que por eso mismo, ahora mismo, todo lo que yo monto, todas mis creaciones son en un entorno africano, porque yo lo mejor que tengo para vender es lo mío, porque es nuevo, no está visto, es diferente, ¿no? Si yo me pongo a montar en las mismas obras de teatro con una atmósfera occidental, eso ya se ha hecho y ya ha sido repetido por muchas personas. En cambio, si cojo mi propio producto, mi yo y mi entorno y mi sociedad africana, pues ofrezco algo diferente y aparte yo me siento más cómodo en eso que cuento, ¿no? Entonces, los retos más grandes fueron ese, el tener que trabajar siempre en escena con una atmósfera que yo no quería para complacerles a ellos. Y en el segundo lugar, el hecho de que no ¿sabes? En cuando te... Bueno, ahora las cosas están cambiando mucho por ya sea porque toca cambiar o por el movimiento social que está habiendo en España ahora entre la política y todo eso. Pues parece ser que los productores o las productoras, algunos, y digo una pequeñísima parte, está empezando a ver al negro como una persona que puede hacer de un abogado o puede hacer de un policía, y no tiene que ser siempre, porque los trabajos a los que nosotros accedíamos, los actores negros aquí en España, obligatoriamente tenían que ser, si en una obra de teatro sacan un top manta o un traficante de drogas, o si en una película, siempre para denigrarte, ¿no? Personajes denigrantes. No eran personajes en los que tú te podías sentir enaltecido, orgulloso de hacerlo, ¿no? Yo por lo menos. De hecho, por ello, nunca he ido a castings, porque en principio cuando fui a 3 o 4, pues siempre estaban buscando ese camarero que acaba de llegar, que no sabe ni hablar español, o como te he dicho, ese Tom Manta, o ese traficante de drogas, o ese tío que ha llegado en patera. Y todos los negros no tienen esa misma situación, ¿no? Entonces, y porque aparte no quería seguir alimentando, porque mientras tú muestres en la televisión o el teatro que todos los personajes negros que salgan son Tom Manta, son camareros, ¿qué mensaje le estamos enviando a nuestros hijos, ¿no? A los hijos de los africanos que hay aquí en España y en Europa. Entonces, yo dejé de hacer castings y nada, y seguí con el teatro, creando mis propias cosas, por eso me fui a Alemania. Y luego al volver, pues como ahora se me ha cambiado todo y ya estoy planeando todo para volverme a Guinea, porque esa es la naturaleza del africano, ¿no? El hijo que sale fuera a aprender es para traer cosas para mejorar en su país, ¿no? O su pueblo, ¿no? Era como ese enviado que tiene esa suerte o que ha sido tocado por esa varita mágica que puede salir del pueblo afuera a adquirir conocimientos para mejorar la situación del día a día o de la vida de su comunidad o de su entorno, ¿no? Entonces, yo ya me estaba planeando cerrando todo para irme a Guinea y, no sé, me vino un flash en la cabeza y me dije, venga, vamos a mirar, pues pillamos una representante y vemos si sale algo, el último cartucho, porque ya llevamos muchos años aquí, ¿no? Y que el dinero que yo pueda sacar aquí para mis proyectos en Guinea, pues como que me va a venir muy bien. Entonces, nada, me pillé una representante y a partir de esa representante me han empezado a salir cosas, como el trabajo este ahora que estoy con el Centro Dramático Nacional y nada, y de una serie de televisión también que me llamaron antes del trabajo, lo que pasa que coincidía y no se pudo hacer, ¿no? Pero que esos, los retos más difíciles que he tenido es eso, tener que trabajar siempre en la atmósfera occidental. Y lo segundo, pues que todos los personajes o los papeles que llegaban a mí como actor eran denigrantes y no me apetecía hacerlos, ¿no? Esas son las cosas más difíciles que me he encontrado.
Entonces, ¿crees que de alguna manera tu identidad sociocultural ha marcado o condicionado el éxito y el esfuerzo de tu trabajo en el contexto cultural en el que trabajas?
Sí, a ver, sí. En una parte me ha lastrado en el aspecto que te he dicho, que a mí me habría gustado hacer de como te digo, de letrado, de un policía español, que ya hay policías secretas, o de un empresario español, que hay muchos negros empresarios en España, y constantemente tenía que ver en la tele, pues, al negro, pues, hacerme de tonto, de bobo, o como el Machu Picchu en la serie esta de Aida, porque es de la única manera que veían al inmigrante, ¿no?, para hacer esos papeles. Y en el otro lado me ha favorecido, ¿por qué? Porque ahora, ¿sabes? Ahora que se me está viendo, que ya has conseguido estar ahí después de tantos años que te han visto por aquí y por allí, mi producto es diferente. Mi producto es tan diferente que he creado un show de clown al que he llamado Afriquito, que ahora cuando vuelva tengo que registrar el texto y registrar el personaje, y ese show de clown ya le ha salido un proyecto en Bolivia, ¿no? En Bolivia. Y Afriquito, que en principio empezó como un simple show de clown que iba para, bueno, para entretener a la gente y darme a mí de comer, pues se está convirtiendo en un personaje que se va a convertir en enlace para contar, bueno, para llevar el mensaje a los distintos pueblos africanos de lo que le ha acontecido a la población negra desperdigada por el planeta después de abolir la esclavitud. Entonces, yo ya estoy trabajando con una ilustradora, vamos a sacar una serie de dibujos animados, poco a poco, porque todas estas cosas ya sabes que hay que hacerlas despacio y asegurando, porque en cuanto la gente ve una buena idea, te la quieren robar. Y nada, y si yo no habría sido africano o no habría sido negro, tampoco tendría ese material explosivo que de repente, si consigo el enchufe de dinero que necesito, ¿sabes?, se puede convertir en algo súper grande, y ese algo súper grande me puede ayudar a hacer las cosas como me gustaría en mi tierra, ¿no?
Claro. ¿Qué logros has conseguido hasta ahora y de qué te sientes más orgulloso?
Logros. De lo que me siento más orgulloso es de haber dejado de hacer sufrir a mi familia, ¿sabes? Porque al final todo lo que hacemos o cómo nos comportemos o lo que nos pasa repercute a las personas que están más cerca de nosotros, ¿no? Y mi familia ha sufrido mucho por mi periodo de delincuente, ¿no? Muchísimo. Porque yo no sufría, porque yo estoy hecho a todo. Yo, si algo me enseña la vida, es que no le temo a nada, y si algún día te pasa algo y te mueres, pues la muerte es un estado en el que ni se siente ni se padece, ¿no? Pero el hecho de ver a mi familia sufrir, de hecho, si no los hubiera tenido, yo creo que jamás habría cambiado. O sería un tío que habría acabado muerto en una cuneta, o estaría pagando 20 años de cárcel porque al final, pues, habría cometido alguna locura, ¿no? Entonces, para mí el mayor logro es ese. Haber conseguido que mi madre, que se ha ido ahora, se haya ido en paz, ¿sabes? Porque le he dado muchos años, ha visto muchos años, 10 años, 12 años del cambio de mi vida, ¿no? Y ha podido ir a verme al teatro, en estrenos en Madrid, en Moncloa, importantes. Y entonces, para mí, mi mayor logro es ese. ¿Y hasta dónde me gustaría llegar? Pues hasta dónde me gustaría, para mí, mi logro, para mí el logro mío personal, sería que el día que me muera, la gente me recuerde porque haya dejado cosas en mi tierra o en África. ¿Entiendes? Y por eso es tan importante el Afriquito, ¿no? Que me permitirá esa satisfacción. Para mí eso sería mi mayor gloria, ¿sabes? Que el día que yo me muera en mi país o en África, me recuerden como alguien que ha dejado algo, ¿sabes? Porque nosotros somos animales de comunidad. Nosotros no venimos. A mí es como yo lo mamé en mi casa, tú de pequeña también lo pudiste ver. En Guinea, si a uno le faltaba pan, el pan que tenía el otro lo dividía entre los 20 que había, ¿no? Entonces, para mí eso es lo importante en la vida, el compartir y el dejar algo, porque al final de esta vida no vamos a ir todos, y lo único importante es lo que dejes, ¿no?
Según tú, ¿cuáles son los mayores obstáculos para lograr o para alcanzar el éxito?
Obstáculos, yo creo que el único obstáculo que hay para alcanzar el éxito es uno mismo. es uno mismo. Porque, y a la prueba me remito, ¿sabes? Yo en ningún momento, la gente que, bueno, la gente de Móstoles con abuelo, la gente con la que hablo, de hecho, todos alucinan del cambio abismal que he hecho, ¿no? De estar en un punto a estar en otro punto. Si te digo sinceramente, a mí no me ha costado todo ese cambio. No me ha costado porque decidí que estaba hasta las narices de una situación o una forma de vida. Encontré algo a lo que engancharme. De repente, yo creo que la vida no lo encontré, sino que la vida lo puso en mi camino. Porque nosotros creemos que decidimos, pero creo que la parte en la que decidimos es cuando trabajamos, ¿sabes? Las cosas que llegan a nosotros no son por casualidad, son causalidades, ¿entiendes? Entonces, si tenemos la capacidad de escuchar y de estar abiertos a esas causalidades que la vida, que el destino nos depara, pues podemos llegar a donde queramos con trabajo, ¿sabes? El único obstáculo para no llegar o para no conseguir lo que uno quiere es uno mismo.
¿Qué consejos darías a jóvenes con un origen sociocultural similar al tuyo que tengan aún sueños y objetivos por realizar o por alcanzar?
¿Qué les diría? Pues que, como tú has dicho, que si tú tienes un sueño, que tener ese sueño siempre como, pongamos, a 50 centímetros por encima de tu cabeza, ¿no? Estar viéndolo constantemente y caminar siempre en todos los caminos que tengan que ver con ese objetivo que tienes en tu cabeza. Y sobre todo, no tener prisa. La constancia hace que llegues. Que puedes llegar de una manera u otra, pero al final la constancia es lo único que hace que llegues. Que mucha gente te va a decir, pues no, coge esto, pues no haga esto, pues no haz esto. Hay que seguir siempre al instinto. Sigue lo que te dice tu instinto y ciérrate en el camino, que en el objetivo que te marques, ¿no? Porque es eso, es el tesón y el continuar. Unas veces subirás 5 escalones de golpe y dirás, la hostia, mira dónde estoy, que es como lo que me ha pasado a mí ahora en estos 4 meses, ¿no? Se supone que venía para preparar las cosas, irme a Guinea y de repente no me están dejando marcharme, ¿no? Entonces, que insistencia, constancia, insistencia y constancia. Pa, 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 pa. Y al final uno llega siempre.